Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Esta noche en Madrid Misterioso vamos a hablar de un barrio de Madrid, así que no podría ser más castizo nuestro programa. Además, un barrio mítico de los de toda la vida, un barrio con mucha historia y con muchos misterios, cosa que yo intuía pero no conocía tanto. Bueno, nos lo van a contar nuestros amigos, Vallecas Paranormal. Vallecas se escribe con K, con nuestros amigos Miguel Ángel Linares y Sheila Gutiérrez. Un programa lleno de enigmas en el que voy a preguntarles si ellos mismos también han vivido fenómenos extraños en este barrio, porque con este libro quieren plasmar estos amigos un retrato forteano, un retrato extraño de este barrio, y me da la sensación de que pues se van a guardar algo para ellos, o si me lo quieren contar, si tengo esa suerte, pues igual esta noche nos cuentan alguna anécdota vivida por ellos mismos. Son amigos y compañeros también de las ondas, también tienen su programa de Misterios en Viernes. Y bueno, pues hemos estado en más de un sitio juntos, explorando, como les gusta decir a ellos, investigando, se podría decir también de alguna manera, y sobre todo pues buscando el misterio que te puede acechar en cualquier recoveco. En fin, muchas anécdotas vividas y lo vais a notar, que voy a contactar pues ante todo con unos amigos. Vamos a charlar un poquito sobre nuestro barrio. Y espero que os enamore un poquito más este barrio de Vallecas, que tiene mucho que contar. Un saludo especial hoy, por supuesto, para todos los vallecanos, que dejen un mensaje por las redes sociales o en los comentarios del programa. Comienza ya, comenzamos Madrid Misterioso, no sin antes recordaros un par de cositas. Primero, que nuestras redes sociales están a vuestra disposición, info@madridmisterioso.com. A lo mejor sale alguna historia nueva de Vallecas a raíz de este programa. Bueno, pues podéis escribirnos a infomadridmisterioso@gmail.com o por las redes sociales, en Twitter, en Facebook o en Instagram. Estamos a vuestra disposición para comentar el programa o, en fin, para mantener ese contacto con todos vosotros. Las rutas que realizamos las tenéis en la página de rutasmisteriosas.es. Y si me sobra un ratito, al final os cuento, como dijo aquel, como dijo Umbral, al final a lo mejor hablo un poco de mi libro. Luego os cuento. Se llama Más oscuro que la noche y lo estamos presentando estos días porque acaba de salir y muy pronto, si no ya mismo, estará disponible en la preventa. Pero vámonos a Vallecas, vamos a conocer los misterios de este barrio. ¡Vamos allá! Es un placer para nosotros en Madrid Misterioso dar la bienvenida a Sheila Gutiérrez y Miguel Ángel Linares, autores del libro Vallecas, con K, Vallecas Paranormal, con la editorial Guante Blanco, que hoy en este programa pues nos van a desvelar algunos secretos de este queridísimo barrio, que también es mío de alguna manera, y que donde tantos ratos hemos pasado, y que yo de verdad, honestamente, no sabía que tenía tantos misterios. Sheila, ¿qué tal?
Muy buena, ¿qué tal? Es un placer estar aquí contigo, Álvaro.
Miguel Ángel, muy buenas.
Hola, Álvaro, ¿qué tal? Un placer estar aquí en Madrid Misterioso y contar estas historias un poco más desconocidas de Vallecas a todos los oyentes de tu programa.
Vallecas Paranormal, y además con K. No es una falta de ortografía,
Contadme, no podía ser de otra manera, además, Álvaro.
Contadme el motivo de esta acá.
A ver, los vallecanos auténticos, como tú o como nosotros, sabemos por qué se escribe con K, ¿no? Pero tiene una historia, una leyenda. Bueno, también se asocia mucho a que somos muy cañeros, somos muy revolucionarios, pero hay una leyenda que se cuenta, que la conocemos tanto Sheila como yo, y seguro que tú, Álvaro, también. Y bueno, más que, no es una leyenda, es algo como histórico, como uh-huh. que lleva muchos años ahí. Uh-huh. Y antiguamente Vallecas, bueno, y realmente está, es como una especie de valle, ¿no? Está entre varias montañas, tenemos varios, el Cerro del Tío Pío, tenemos el monte que está entre, y no voy a decir el nombre para que luego lo diga Sheila, que está entre, bueno, el Cerro Almodóvar, lo voy a decir mejor para que lo sepáis, que está entre Vallecas y Vicálvaro. Y hay varios, o sea, pues Vallecas es una especie de valle, ¿no? Como digo, y dicen que antiguamente había un moro, un musulmán, uh-huh. que se llamaba el Moro Cas, y llegó a este lugar, le gustó el sitio y se quedó a vivir con toda su familia. Y cuando la gente pasaba, pues decían, vamos a donde el Moro Cas.
Además, es que es una historia real, porque hemos encontrado restos y documentación de esos asentamientos, y es verdad que estuvieron durante una época, y cuando llegaron los cristianos, evidentemente los quisieron expulsar, se fueron de un día para otro, y toda la gente se fueron expulsados al reino de Granada por aquel entonces, y es verdad que todo el mundo conoce esa leyenda como la leyenda o la historia del Valle del Cas, y sobre todo, ¿no?, de ese Moro Cas, porque es verdad que mucha gente también luego musulmana que iba llegando a Granada, iba escuchando la historia de lo que les había ocurrido, de que en aquel momento habían decidido ese lugar para asentarse, que parecía que ya habían encontrado un hogar, que de repente fueron expulsados de un día para otro, donde tuvieron que dejar todas sus pertenencias, pues aquel recuerdo se quedó como que toda esa historia había ocurrido en el Valle del Cas.
De hecho, hay unas pegatinas de coches míticas, que raro es el coche que no tenga su antigüedad, que no pase por este barrio y no tenga Valle del Cas.
Yo creo que es merchandising en general, ¿no? Camisetas, chapas, pin. Yo creo que es algo que nos identifica, también es verdad que porque quizás somos muy revolucionarios aquí en Cuenca, Álvaro, cuando conocimos, ¿no?, empezamos a hacer pues nuestro círculo de amigos, de dónde venís, decíamos Vallecas, y aquí nos dicen que somos la cuna de la revolución.
Bueno, es que hay muchas teorías de que Vallecas se considera un municipio castellano completamente independiente también. Es verdad que somos guerrilleros, y es verdad que incluso quedan secuelas de esa actitud guerrillera, porque también Vallecas es famoso porque todavía tiene algún resto de la guerra civil incluso, uh-huh. o sea que bueno, y seguro que también habéis mencionado algo en el libro. Vallecas también hay que decir que es un barrio, bueno, siempre ha sido un barrio de origen humilde, uh-huh. donde había muchos trabajadores y donde también vinieron muchas personas de muchos sitios de España, pero yo he detectado que especialmente hay muchos familiares de extremeños, ¿verdad?
Y andaluces también.
Yo doy fe porque la parte de mi madre, que vivíamos todos aquí en Vallecas, somos de Extremadura. No es la primera vez que nombro casa. Además, yo soy del pueblo de Saucedilla, donde el mayor caso quizá, ¿no?, de ese ensotanado de 3 metros que se vio una noche. Sí que es verdad, y también de franceses al principio, porque Álvaro, no tenemos que olvidarnos que Vallecas no solamente ha sido muy importante, como tú dices, ha sido un barrio humilde, obrero, en el que ha habido muchos restos, incluso desde la prehistoria, que se han encontrado, que tenemos sitios que son muy telúricos, podríamos decirlo, pero Vallecas hubo una época en la que fue muy importante, porque llegamos a tener 70 tahonas de pan en la que nosotros abastecíamos a todo Madrid. Uh-huh. Y yo creo que es algo a reseñar, ¿no?, para que no se quede siempre en esa revolución, en eso algo feo. Yo siempre quiero resaltar también que, por ejemplo, la Casa de las Domingueras las levantaron toda la gente que vivía en aquella zona y que solamente las hacía los domingos, ¿no?, cuando era el único día que tenían libre. Y sí que es verdad que por eso quizá hemos querido hacer este libro, porque era un pequeño homenaje, un pequeño granito de arena a construir, ¿no?, y a seguir esa historia de Vallecas, y no sabíamos qué hacerlo de la mejor manera, ¿no?, de llevar las historias, las leyendas y sobre todo esos casos que no tienen una explicación muy fácil y racional.
Y además os voy a decir una cosa, y hay que dejarlo muy claro de principio, Vallecas como tal no existe. O sea, uh-huh. no existe el barrio de Vallecas. Vallecas está conformado por 3 distritos, sí. Puente de Vallecas, uh-huh. Entrevías y el pueblo de Vallecas, que está junto al ensanche. Para que os hagáis una idea, Vallecas comprende desde la M30 más o menos hasta la M50 y desde la carretera de Valencia hasta más o menos el río Manzanares.
Por lo tanto, es enorme.
Es enorme, es uno de los barrios más grandes de España e incluso de Europa. Es uno de los barrios más grandes y está muy poblado. hace unos 7-8 años que se hizo uno de los últimos censos, había unas 350.000 personas, más gente que en capitales como por ejemplo Cuenca o incluso Toledo, o sea que es uno de los barrios más poblados. Ya tenemos datos históricos desde el siglo XII, finales del XII, principios del XIII, de que existía ya Vallecas, o sea, no era Vallecas como la vemos, sino pequeñas poblaciones, pequeñas urbanizaciones, pequeños pueblos, pequeñas aldeas que formaban ya parte del territorio de Vallecas.
En 1202 se nombró por primera vez Vallecas en el fuero de Madrid. Además dicen que ese pequeño asentamiento o esa pequeña población, se cree, que no se sabe muy bien, que empezó en el pueblo Vallecas.
Luego hablaremos también del pueblo Vallecas también y de esa iglesia. Lugares que no te puedes perder, hombre, pues por ejemplo el que sale en vuestra portada. Es que todo el mundo, es que viene gente de todo Madrid y alrededores a ver la puesta de sol en el Parque de las Siete Tetas o Cerro del Tío Pío. Y es que aquí tenemos muchos topónimos que tienen que ver con personas, que si el Pozo del Tío Raimundo, que si el Cerro del Tío Pío. ¿Qué nos podéis contar sobre esto?
Son lugares que se han ido poniendo. Primero, el Cerro del Tío Pío no era un cerro como tal. Eso ha sido a posteriori. Antiguamente era un grupo de chabolas y de hecho hay varias noticias que podéis encontrarlas y veis, ¿no?, porque de dónde salen estos nombres. Algunos se van cambiando, han cogido este nombre por gente que se hacía que era famosa en esa época, han ido cogiendo nombres de gente que vivía por la época, pero nosotros en este libro no tocamos casi esos temas, nos vamos más al tema histórico, hacemos un pequeño apéndice, una pequeña introducción al principio, contando un poco la historia, y lo que nos centramos sobre todo pues es en esos casos paranormales como el caso Vallecas, que es tan famoso y aunque lo nombramos muy brevemente, pero hay un montón de casos que han pasado desconocidos y por eso lo nombramos. Por eso, a nivel histórico, a nivel de historia, topografía, etcétera, casi no lo tocamos. Hacemos un pequeño resumen al principio, pues para situarnos un poco, para que sepamos cómo es Vallecas, dónde está ubicada, y a raíz de ahí nos metemos de largo con los casos y con los temas.
Álvaro, ¿sabes por qué a los vallecanos nos llaman hijos del caballo blanco?
Ah, pues no, cuenta.
En esas historias en las que nos hemos querido centrar.
Me gusta.
Pues existía una mujer que era increíblemente bella. Dice que no solamente los hombres se daban la vuelta cuando pasaba, sino también las mujeres. Así que podéis imaginar que también era una persona que despertó muchísimas envidias. Pero no solamente ella, sino algo, alguien o el que le acompañaba. Y en este caso estamos hablando de un caballo pura raza, un pura sangre, blanco en su totalidad. Que no solamente, por eso os digo, que no solamente ella se llevó todas las miradas, sino también ese caballo. Ahí también comenzaron los rumores de que parecía que nunca se despegaban, que siempre iban juntos, que algo ocurría, que tenían una relación que era demasiado extraña para ser un humano con un animal. Hasta que se llegó, como puedes ir intuyendo, a que aquella mujer tenía relaciones con el caballo. Incluso se atrevieron a decir dónde lo hacían, que era más o menos por donde se ubica ahora Alto del Arenal. Y por supuesto, de esa unión, no sé cómo decirla, ¿no?
Mitológica,
por no poner ningún nombre grotesco, pues nació un niño al que le llamaron hijo de mala madre, y por eso a los vallecanos nos llaman hijos del caballo blanco.
Ah, qué curioso, qué interesante. Y bueno, ya lo habéis nombrado, pero me gustaría que nos dierais una pequeña lista, si te gusta el misterio sobre todo, ¿cuáles son los lugares míticos que no te puedes perder de Vallecas? Uno de ellos tiene que ser el Cerro Almodóvar.
Sí, claro, además es que el Cerro Almodóvar es un poco trampa, porque antes os he dicho cómo sería más o menos el barrio de Vallecas, las dimensiones, y el Cerro Almodóvar está pasando la carretera de Valencia. Está un poco en tierra de nadie, ¿verdad, Sheila? Lo que pasa es que allí hay restos de la Guerra Civil, como has comentado tú antes, hay leyendas, hay historias, incluso incluimos una foto de que se dice que se practican allí rituales, y de hecho hemos conseguido una foto que nos consiguió nuestro amigo Álvaro Anula, y la hemos puesto en el libro para que la gente la vea. También se hablan de historias de que hubo un accidente de un avión, no sé muy por encima, pero lo que sigo para contar, Sheila, porque además es que...
Un asesinato de una chica
de un asesinato, como bien sabéis, Sheila y yo nos dividimos los libros cada capítulo para uno, y justamente el Cerro Almodóvar la ha escrito Sheila. Hay una historia que, aunque no la sabemos los dos, pero me gusta que la cuente Sheila, que es porque le llaman los ahumados a los de Vicálvaro.
A ver, venga, pues cuenta.
Déjame que eso lo deje para el lector, porque yo creo que... No, déjamelo, porque...
Vale, es todo porque, cliffhanger hoy, ¿eh?
No, porque es algo muy curioso, ¿no? Y es que si no destriparía mucho de lo que es el Cerro Almodóvar. Yo lo que más quiero resaltar de este lugar es que es un lugar que parece mágico, es verdad que han pasado muchos hechos truculentos, estamos hablando de un asesinato, aquel accidente del avión del ejército alemán, estamos hablando de que allí se construyó un búnker que a día de hoy no se puede visitar, está totalmente cegado, que casi siempre fue usado por el bando republicano, pero a mí lo que me gusta es irme a los orígenes, porque yo creo que ese germen es el que nos gusta. Y es que no estamos en un sitio cualquiera. El otro día hablábamos y quizás estamos o deberíamos de decir que estamos ante un lugar telúrico donde las energías fluyen de una manera diferente. Es verdad que contamos con un montón de testimonios de gente que va paseando con su mascota, que va en bici, que parece que desde que entra en este territorio se siente observado, parece que va alguien siempre detrás de él, que se escuchan pasos. Y es que estamos hablando de que es un lugar que ya desde la prehistoria fue elegido por algo especial y no sabemos muy bien por qué. Y no lo decimos nosotros, estos topallecanos, ¿no? Que al fin y al cabo pues llevamos muy poco tiempo, ¿no? O tenemos muy poco tiempo de vida y no podríamos saber todos estos datos, sino nos centramos en las evidencias que tenemos, y es verdad que allí se han hecho hallazgos de artilugios, de sílex, pero hay algo muy especial, no solo un sílex, sino hay varios diferentes, de diferentes materiales, que han llegado a pensar a los estudiosos en el tema que estábamos ante un sitio de gran importancia, Álvaro. Estábamos hablando de que gente de otros lugares, en algunas ocasiones muy lejanas, venían al Cerro Almodóvar, no se sabe muy bien, creen que para hacer rituales sobre todo dedicados al sol, y que dan por hecho que entonces este sitio sería el centro de peregrinaje, de reunión de un montón de gente de alrededor, no sabemos a qué distancia, pero sí que ha habido objetos de sílex que estaban datados de zonas muy lejanas y que venían hasta aquí, hasta Vallecas, hasta este cerro, para hacer esos rituales al sol. O sea, yo creo, para mí ya empezar la historia con estos detalles me parecen súper curiosos, y esta historia que hice de los ahumados, pues es que al final se encontró una virgen y no se sabía muy bien, claro, evidentemente la gente de Vallecas la quería para ellos, la gente de Vicálvaro también, y hubo algo que decidió para dónde ir. Y así está el peregrinaje, de que uno, en un tiempo está en un lado, en otro tiempo en otro, uh-huh. Y por eso a unos se les llama, de los dos se les llama los ahumados.
Muy bien, pues nuestros amigos de Vicálvaro le mandamos un saludo también, y ese cerro que es tierra de nadie, es verdad, que nos encontramos allí los de un barrio, los de otro, dando un paseo con la mascota, en fin, es un lugar muy visitado, con unas vistas muy buenas, también se oye casi como leyendas urbanas del barrio, que ha sido lugar de alertas ovni, ¿no? De que la gente, pues por estar en un sitio elevado, pues sería más fácil, no es que los ovnis aterricen ahí, ¿no? Pero que sería más fácil verlos desde allí, y forma parte de una de las colinas de Madrid, como... Sí. Por ejemplo, el Cerro de los Ángeles también. O sea, que bueno, ahí las tenemos como, vamos, es uno de los... forma parte del paisaje de Vallecas. Otro lugar que no te puedes perder en Vallecas es la iglesia del pueblo de Vallecas, ¿no? La de San Pedro Advíncula. Sí, ¿qué podemos decir de este sitio? Porque es bastante curioso y pasa muy desapercibido.
¿Crees que pasa desapercibido?
Yo creo que... A ver, para el vallecano no. Yo hablo para los que no son del barrio.
Sí, puede ser un poco, porque es una iglesia, a ver, es la iglesia más antigua que tenemos en Vallecas.
Casi nada.
No es la primera, no es la primera, porque la primera es anterior, pero es curioso, una vez que indagas en su historia, pues descubres ciertos detalles. Nosotros hemos ido a todos los lugares que comentamos en el libro, hemos estado haciendo fotos, hemos estado recabando datos, y hemos también hablado con la gente y nos han estado contando cosas. Es una de las iglesias más veneradas en Vallecas, y el vallecano que viva por allí cerca sabrá que cuando abren las fechas para las bodas hay colas por la noche. Sí. O sea, hay gente que hace noche para poder casarse en esta iglesia. Una de las cosas que nos han contado es que dicen que por dentro hay una serie de túneles y que hay una serie de huecos. Incluimos un testimonio de una persona que nos dijo que pudo bajar a uno de esos, que conocía a alguien que bajó uno de esos túneles y que encontró cosas un poco extrañas. Dejamos al lector y al oyente que se pique un poco para que sepa lo que es, pero también incluso la construcción de la iglesia tiene un personaje mágico que tiene mucho que ver pues con todo esto de la arquitectura mágica, ¿verdad, Sheila?
Es que uno de los que la diseñó fue Juan de Herrera. O sea, a mí siempre me ha parecido maravilloso, ¿no? Que en mi barrio, o en una zona de mi barrio, Juan de Herrera estuvo allí, y todos sabéis que era un apasionado de la simbología oculta, de esas matemáticas mágicas, que no construía porque sí en cualquier lugar. Tenemos el ejemplo del Escorial, o sea, yo creo que ahí ya nos dice mucho, y es verdad que está en un sitio como muy estratégico, como que está abrigado por todos esos edificios, pero que siempre ha sido así, que parece que nunca ha estado como en un sitio solitario. Y a mí lo que me gustaría llegar y saber que no, yo creo que nunca vamos a llegar, es porque la construyó en ese lugar. Es verdad que luego las ampliaciones y todas esas obras que se han hecho posteriores han sido de otros arquitectos, pero el diseño original fue de él. O sea, yo creo que se deberían hacer unas guías por esa iglesia, porque yo creo que estamos hablando, mira, hay un pozo, hay cosas, detalles en los que nos podemos fijar y nos podríamos tirar un día. Hay una placa conmemorativa que yo creo que también merece la pena visitarla, pero sobre todo esas historias que hay. Es verdad que se han encontrado, que ha habido personajes muy, muy, muy notables en la época, que se bautizaron, que se casaron, que incluso se les dio la última misa dentro de esta iglesia, pero de verdad yo os recomiendo que vayáis, que conozcáis la historia del lugar, la advocación a la que está dirigida toda esa iglesia, la historia, pero sobre todo nos hemos querido centrar en esa historia que nos ha contado Miguel, que nos ha adelantado un poco y que tiene que ver con unas momias, con unos cuerpos.
Ahí lo dejamos.
Uh-huh. Antes, es verdad que es una iglesia que se han hecho siempre muchas labores sociales, y en este caso estábamos hablando de que se estaban impartiendo unas clases de música, y había pues unos adolescentes que, como es normal, ¿no?, cuando hay una puerta cerrada, pues interesa lo que hay detrás, y nos interesa a los mayores, pues imaginaros a ellos, ¿no?, que todavía están explorando. Y evidentemente se encontraron con lo que no debían, salieron despavoridos. Aquella historia nos viene de alguien muy, muy cercana a nosotros, entonces no nos da mucho margen de error a que esté muy decorada, así que yo creo que merece la pena, pero de verdad es un sitio de Vallecas que no nos podemos perder, que solamente decir Juan de Herrera todo se nos pone los pelos de punta y que debería de ser de visita obligada.
Juan de Herrera, que tenía, dice la leyenda, que tenía más libros en sus estanterías de ocultismo que de arquitectura. Por lo tanto, ya podemos imaginarnos qué tipo de personaje era. Bueno, pues vallecano de adopción. Así que vamos a... Bueno, en el libro...
para nosotros.
Claro, claro. En el libro hablamos habláis de algunos lugares de Vallecas, y ya vamos a centrarnos en algunos testimonios, que es la parte, yo creo, que más gruesa del propio libro. Testimonios, sí, que habéis ido recabando, pues, de casas, de personas que le han pasado cosas extrañas, y también de establecimientos, ¿no? O sea, que tenemos el concepto de la casa encantada, también podríamos hablar de la tienda encantada, ¿no?
¿Por qué no?
Claro, hemos tocado, además todos son testimonios, hemos descartado algunos, ojo, que parece que no encontrábamos muchos testimonios para rellenar para un libro de Vallecas, y algunos los hemos descartado incluso porque no nos parecían muy reales lo que nos contaban. Por ponerte un ejemplo, nos llegaron a decir que se aparecían una especie de caras, tipo las caras de Belmez, en la fachada de un edificio, y cuando supimos el edificio que era y fuimos, pues evidentemente no había nada. Entonces muchos testimonios los hemos descartado y hemos seleccionado los que más nos han llamado la atención. Hemos hablado con todos ellos en persona, y cuando llevas mucho tiempo, te pasará a ti también, Álvaro, ¿no? Cuando llevas mucho tiempo hablando con la gente, notas cuando alguien te cuenta la verdad, o su verdad por lo menos, ¿no? Uh-huh. Entonces, todos estos casos que hemos seleccionado es de eso. Y uno de los casos que ocurren, pues vamos a decir, en un local encantado, es el que ocurre en una peluquería. Además, es un caso muy extraño. A mí, cuando me lo contó, me lo contó una vez, me puse luego en contacto con él de nuevo y me lo contó una segunda vez, y lo mismo que me contó la primera, me contó la segunda, ¿no? Un poco como lo que hace Benítez, ¿no? En la nevera, los casos. Pues fue un poco así, un poco de casualidad, porque me lo encontré dos veces a este hombre y le dije que me contara lo mismo. Y es un señor, es un chico, bueno, yo le conocí cuando estaba en una peluquería, el ayudante de peluquero, uh-huh, y el peluquero que me cortaba el pelo, pues sabía de mi afición por todos estos temas, y empezamos a hablar, y dice, pues mira, te voy a contar una cosa que no se le ha contado nunca a nadie. Pues este chico, este ayudante de peluquero, decide montar una peluquería él, muy chiquitita, porque ha sido toda la vida ayudante de peluquero, y decide pues poner una peluquería. Y decide darle, pues dice, pues en esa época quería darle un toque de distinción, algo distinto, y puse un barril de estos de agua grande, que te rellena una empresa, dice, pues para darle a mis clientes, pues el agua en vez del agua del grifo, pues que bebieran agua de este lugar, de este bidón. Dicen, pues entonces yo monto mi peluquería muy chiquitita, con dos asientos, ese bidón, el baño, dice, y cuando empieza a funcionar la peluquería, y uno de los días que llego, esto, uh-huh, según me contaba el testigo, dice, el bidón está vacío. Estaba completamente vacío. Dice, es un bidón, dice, no recordaba, dice, 5 o 8 litros, dice, pero era muy grande, ¿no? Y dice, guau, no me jodas, que se me ha roto el bidón y tengo, la peluquería es nueva, el suelo está nuevo, recién puesto, y me la ha roto, ¿no? Creo que recordaba que era de parquet. Y claro, cuando va a mirar, enciende las luces y cuando se acerca, pues no hay agua por ningún lado. Y dice, joder, no recordaba si había habido muchos clientes, o sea, no ha habido muchos clientes, pero no recordaba si se habían bebido el agua. Bueno, el caso es que el hombre llama a la empresa y le dice, pues, que le repongan el bidón. Van al día siguiente, le rellenan el bidón, está un poco pendiente, dice, porque no sabía si estaba roto o que había algún, pasaba algo extraño. Cierra la peluquería con el bidón casi completo y cuando vuelve al día siguiente, el bidón está completamente vacío. Uh-huh. Dice, no sé, no encuentro una explicación. Se lo comenta a un amigo, dice, oye, mira, me pasa esto. Dice, a ver si va a ser alguien que te está gastando una broma, a ver si alguien tiene las llaves del local y te están gastando una broma. Dice, no, las llaves solamente las tengo yo, no sé, es un poco extraño. Vuelve a llamar a la empresa, se lo comenta, dice, oye, revisarla, dice, no sé, ¿qué es que esté roto y el agua esté cayendo dentro de este aparato? Y dice, por buscarle una explicación lógica. Vuelven al día siguiente, le cambian el bidón, le miran el aparato y dicen que el aparato está perfectamente. Bueno, pues se queda un poco con la mosca tras la oreja y dice, al día siguiente no, pero a los 2 o 3 días vuelve a aparecer el bidón vacío. Y claro, ya hablando con gente, con compañeros suyos, le dice uno de los compañeros, joder, pues si, ¿por qué no te quedas ahí una noche o grabas con una cámara de vídeo o pones una grabadora a grabar? Y dice, y se me ocurrió pues poner una grabadora. Y dice, pues tenía una grabadora de mis padres y la dejé una noche grabando. Además, dice que era una grabadora de esas antiguas en las que cuando había ruido grababa. Y uh-huh. Cuando no había ruido, pues dejaba de grabar, ¿no? Se quedaba un poco en pausa para ahorrar el tema de pilas. Bueno, pues el hombre este pone la grabadora, llega el día siguiente y está el bidón, pero no está vacío del todo, queda como un poquito de agua, como que daría como un litro así. Entonces decide pues dar al play a la grabadora a ver qué ha ocurrido. Dice que no se oye nada por los típicos ruidos de por la noche y que de repente, no sabría decirte la hora porque claro, va grabando a pausas, dice que se oye como unos pasos de alguien que entra, usa el grifo del bidón y cae el agua en una especie de vaso por el ruido y que alguien bebe el agua. Él automáticamente se asusta, llama a la empresa y dice que le quiten el bidón. Evidentemente, cuando este hombre me cuenta a mí esto, le digo que si me puede facilitar la grabación para escucharla. Y me dice que del miedo que tuvo, la borró. Entonces empezamos a hablar y una de las posibilidades que encontramos, no sé si recordáis en Japón una noticia que había una mujer que vivía en el fondo de un armario y cuando el dueño se iba, ella hacía su vida y cuando volvía al dueño se escondía en el armario y estuvo viviendo durante un tiempo. Uh-huh. Pues intentamos buscarle ese tipo de explicación, incluso en el libro añadimos esa noticia para buscarle una explicación lógica, pero este señor nos dijo que no sabía lo que había ocurrido. De hecho, cogió tanto miedo que cerró la peluquería y volvió a su puesto de ayudante.
¡Ostras! ¡Qué interesante! Un fantasma con sed, podríamos decir aquí.
Sí, además, es lo que dicen, ¿no? Que es un caso tan absurdo que me parece real. O sea, no es el típico caso de un fantasma o el típico caso del señor con sombrero que sigue unos patrones, sino que era un caso tan raro, tan absurdo.
Además, él decía que se me ha quedado grabado, no sé, glu, 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 claro, del agua cuando está echando. Además, él buscaba todo tipo de razonamientos, ¿no?, que fueran un poco más posibles, porque decía, si hubiera habido una fuga o si hubiera habido alguna pérdida, el parqué se hubiera ido levantando.
Claro, incluso buscaba agujeros en el suelo del parqué no por si el agua se filtraba, claro, pero tampoco, porque abajo hay un garaje, no encontraron nada.
No, claro, además, tengo entendido que en estas máquinas el agua que va goteando cuando te sirves un vasito va cayendo en un pequeño depósito que tiene la propia máquina, pero que claro, no tiene capacidad para que el bidón entero se vacíe. Entonces tendría que estar desperdigado por el suelo, cosa que no estaba. Y aquí me llega a la mente todo lo que se ha contado siempre en el mundo de la parapsicología o del espiritismo incluso, que los espíritus tienen una vinculación con el agua. Y eso es muy interesante. Pues siempre se dice, bueno, pues siempre que a veces se hacen técnicas de contacto, de adivinación con un cuenco con agua y todas estas cosas. Así que no es, o sea, es un caso muy raro, pero por otra parte tiene una lógica que se puede entender aquí. Y lo de que haya borrado la grabación, totalmente, tiene una lógica total, porque sí, claro, es que hay gente que no trabaja en este mundillo o no vive con estas cosas o no está familiarizada con esto. Y, por ejemplo, un ruido extraño que puede haber incluso en un audio de WhatsApp, me he encontrado yo, pues la gente lo borra porque le da yuyu, le da mal rollo.
Además, por cierto, nos costó que nos lo contara. Y es verdad que es que se nota cuando hay alguien que le está costando de verdad el tragar saliva, venga, lo voy a contar, venga, vamos otro día, no te preocupes, y lo cuentas tranquilamente, y es que yo no puedo. Incluso él dice, además, le gusta mucho la física, la ciencia, y dice que cuando en algún tipo de programa pues empiezan a hablar un poco de algo más paranormal o algo que se ve, sobre todo de testimonio de su experiencia, dice que lo quita porque a día de hoy aún le sigue pues creándonos ese pavor, y dice que es incapaz de poder escuchar un relato de alguien que le ha pasado algo parecido a él o que ha podido tener la misma sensación.
Estoy así un poco repasando el índice en por los títulos de los casos. Todos me tientan muchísimo. Es que
Álvaro, ¿conoces el caso de las chicas de la fábrica?
Es que es eso. No lo conozco, pero es que pues enseguida te doy paso para que me lo cuentes, pero vamos, que me está dando ya miedo de por sí. Pero no. que si el vídeo de Pepa, que sí. Si el amigo del garaje, que si dónde sí. Están los abus. Ese me ha dado mal rollo ya, el de los abus.
Y es bueno, que hay una parte, ¿no? Hay una parte que está dedicada a los niños, de sí. Las que ha habido mucha gente que nos ha venido a contar, amigos, gente cercana que nos ha querido contar las experiencias que estaban teniendo sus hijos, en la que nosotros, pues evidentemente, siempre lo decimos, nosotros podemos tener conocimientos, pero nosotros no tenemos soluciones. Si en algún caso nos hubiéramos encontrado, Álvaro, algo que de verdad se nos escapara de las manos, nosotros no hubiéramos sabido, no hubiéramos podido actuar. Pero sí que es verdad que ese bálsamo, que esas explicaciones o las posibilidades, pues siempre están ahí, y yo creo que ha sido muy bueno hablar con estos padres. Y quiero resaltar una cosa, que es que los testimonios están plasmados tal y como nos los contaron. Es algo que quisimos hacer mucho hincapié. Por favor, los testimonios, porque cuando uno escribe, pues es verdad que te corrigen un poco de estilo, un poco de la forma de comunicación, pero en este caso dijimos que, por favor, no tocará ni siquiera ni una coma, que si en una frase se había repetido 3 veces pero, no queríamos que lo quitaran porque perdía la esencia de cómo nos lo habían contado a nosotros. Según uh-huh. Nos llegó, así lo hemos querido contar. Y yo creo que es algo que hace o que da mucho más valor, y sobre todo en estos casos de los niños, ¿no? Esos amigos imaginarios, que a veces conocen a esos abuelos cuando ni siquiera los han llegado a conocer, y que cuando les enseñan una foto les señalan como sí. Que es su compañero de juego. Yo creo que es algo maravilloso y que debíamos de dejarlo plasmado, no solo porque había pasado en nuestro barrio, sino porque son testimonios que no se deben de perder nunca.
Lo de la fábrica.
Pues es que, mira, además, es que esto ocurrió en la calle Uceda, está casi llegando como al puente, cerca más o menos del estadio del Rayo, más o menos por hacernos una idea. Vamos a hacer un círculo así un poco grande, pero más o menos para que nos ubiquemos. Y es que el 22 de febrero de 1961 en la calle Uceda, en el número 19, hubo un accidente en el que 23 jóvenes perdieron la vida. Mira, toqué decirte, Álvaro, que había un bar que se llamaba La Bodeguilla, uh-huh. Mi abuela vivía en el portal del medio, y la fábrica de las chicas estaba en el otro lado, o sea, estaba el bar, la casa de mi abuela y el lugar donde trabajaban las chicas. Era una pequeña fábrica donde realizaban pues montaje de monturas de gafas, y es verdad que hubo como un escape de gas, hubo una primera explosión, empezó a salir humo, gente que estaba en ese momento en el bar empezaron a salir. Dio la casualidad que este hombre cuando venía como un volquete así como de gravilla, le paró porque no sabía muy bien lo que estaba pasando y le estaba pidiendo ayuda, y cuando fue a abrir la puerta de aquella fábrica hubo una segunda explosión. La gente que iban sacando, no vamos a dar detalles porque yo creo que es un poco escabroso, la gente, los heridos, que no sabían muy bien, y digo que no sabían muy bien porque conozco gente que estuvo aquel día allí, porque mi abuela vivía en ese portal, pero es que mi otra abuela vivía en la otra calle, uh-huh. Y yo le pregunté a mis tías, ¿qué ocurrió aquel día? Y mis tías eran muy pequeñas y ellas siempre decían, no lo sabíamos bien, no sabíamos qué, porque era como que nos dejaban como con otros mayores, veíamos a mayores correr, la mamá gritaban, lloraban, no sabíamos qué estaba ocurriendo, empezaron a venir bomberos, empezaron a venir ambulancia, empezó a venir policía, y a nosotras pues evidentemente las dejaron como iros a jugar adentro, ¿no? Porque eran como especie de corralillos y de donde había muchos pasillos, pero sí que recuerdan el revuelo. Pues hay que decir que esto es lo que ocurrió aquel día, y no queríamos que esto se quedara en el tintero, porque es verdad que 23 jóvenes aquel día perdieron la vida, pero aquí es donde empiezan los tintes paranormales. Ya una de esas chicas, porque hacían turno de mañana y turno de tarde, dice que por la tarde estaba muy cansada y que no quería ir. Parece que algo la estaba avisando de que no debía de ir esa tarde a trabajar, pero en este caso un familiar la obligó, y a día de hoy se sigue culpando, porque quizás si hubiera hecho caso a esa joven, pues se hubiera salvado. Claro. Pero la historia no queda aquí. Ahora mismo hay un taller de madera, donde se cortan madera, donde se hacen algunos trabajos pues, de carpintería, y es que aquel señor nos vino de mano de unos amigos que parecía que siempre notaba que habían visto sombras, que notaba que siempre estaba como se sentía muy observado, y no solamente esto lo ha vivido él, sino también lo había vivido el hijo. Es tal el miedo, en este caso, o intranquilidad, podríamos decirlo mejor, Álvaro, que este señor tiene dentro de su taller un altar en honor a estas chicas que perdieron la vida, donde le pone velas y le sigue poniendo flores frescas para que si hay algún alma o algún espíritu o alguna energía que todavía esté allí, sepa que no nos hemos olvidado de ellas y que seguimos recordándolas.
Qué bonito. Por cierto, que hablando de, bueno, de catástrofes en Vallecas, tenemos ahí ese monumento y sabemos, todo el mundo recuerda aquel atentado de ETA el 11 de diciembre del 95 con, pues, con un coche bomba que dejó 17 heridos y 6 fallecidos, que eso también ocurrió en Vallecas. Son cosas que hay que contar.
En Peña Prieta.
Efectivamente, y que yo he pasado muchas veces por allí. Y ahí está, digamos, ese homenaje. Y pues como siempre se dice, como que allí cambia el ambiente, por así decirlo. Sí. Chicos,
quizá cambiemos nosotros, Álvaro.
También.
¿Sabes? Cuando pasamos. Pero sí que es verdad que yo creo que al final es algo triste, pero que es la única manera, yo creo, que no nos olvidemos. Y sobre todo cuando vamos dejando, ¿no?, o cuando van pasando generaciones, que no olviden lo que allí ocurrió.
Y no olvidemos que dos trenes del 11M pues también... Sí. Explotaron en Vallecas,
en la estación
del Pozo y en la estación de Santa Eugenia.
Y allí tenemos también un monumento, la del Pozo, que yo creo que es maravilloso y magnífico.
Tiene una parte muy triste Vallecas, también en la época del máximo apogeo del mundo de las drogas, pues yo conozco mucha gente que vivía en el barrio en aquel momento, yo no había nacido, pero que me cuentan que, bueno, pues que ahora ya no, de verdad, que nadie se asuste, que tiene una leyenda negra. Pero antiguamente sí,
pero
que es verdad que era...
La Celsa estaban los pies negros. Yo tengo que reconocer que uno de los que cayó en aquella época... Y además, luego vivió en esa calle de mi abuela, en la calle Uceda. Mi tío cayó en las drogas porque al final había un desconocimiento, había una ignorancia hacia ese tema y atrapó a muchos chavales. Pero no solo atrapó a los chavales, yo creo que atrapó a todas las familias. Por eso siempre se dice, ¿no?, que Vallecas siempre ha nacido del barro.
Sí, pero bueno, como digo, tiene también historias y personas y eventos que son maravillosos. No voy a preguntaros por el caso famoso, caso Vallecas, no por nada, sino porque os van a preguntar mucho por el tema y acabáis de sacar el libro. Así que ya sabéis que es ese caso, bueno, lo digo también para los oyentes, que inspiró la famosa película de Verónica y que han corrido ríos de tinta, sobre todo en época reciente también, sobre este asunto. Pero sí que quiero preguntar, uno de los componentes importantes de este caso Vallecas es la Ouija. ¿En vuestro libro habéis recapitulado algún caso que tenga que ver con la Ouija?
Pues creo que no. Yo, ¿verdad, Seir? Yo creo que no. Bueno, si obviamos el caso Vallecas...
Y por extensión, que tenga que ver con algún método de contacto con el más allá.
Sí hay alguno de contacto con el más allá, hay varios. Hay una, yo participé en una misa de santería que durante un medium entraba en trance y lo comento en el libro, y hay un caso que incluí a última hora porque dudé de incluirlo porque es de una llamada telefónica del más allá.
Me encanta.
Además, dudé en contarlo porque no ocurrió en Vallecas exactamente, pero la persona que le ocurrió... Es una mujer que lleva 50 años viviendo en Vallecas, o sea que ya es vallecana de pro, y le ocurrió muy cerquita, le ocurrió en Pacífico. Entonces, hasta el último momento dudé y dije, bueno, voy a incluirlo, es la única excepción que he hecho, y si quieres te lo cuento muy rápido, porque es bastante curioso.
Cuenta.
Pues esta mujer trabajaba en varias casas limpiando, y era justo la época pues en las que empezaban a tener casi todo el mundo móvil, o sea, estamos hablando mejor de los 2000, un poco antes, el 95, entre el 95 y el 98, una cosa así, que ya empezaban a haber algunos móviles, la gente, y esta mujer, nuestra testigo, nos dice que como trabajaba en varias casas, pues para evitar dar el teléfono de todas esas casas a sus hijos y a su familia, pues si ocurría algo, pues que les daba el móvil, y si tenían que llamarla, pues que le llamaran al móvil. Y dice que estando trabajando en esta casa, un día la llaman al teléfono y como tenía mucha confianza con la familia, le habían dicho que si no está, que si ella estaba sola en la casa, que era casi a diario cuando estaba en este lugar, pues que cogiera el teléfono y cogiera el recado, pues algo normal y corriente en cualquier familia. Entonces esta mujer llama por teléfono, coge el teléfono y dice que una voz de mujer le dice que quiere hablar con su hija Rosalía Tenorio. Esta mujer se llama Rosalía Tenorio y dices, sí, soy yo. Entonces, claro, se extraña, ¿no?, de que alguien pregunte por ella en esa casa. Dice, ¿y usted quién es? Dice, soy su madre y quiero hablar con Rosalía Tenorio. Entonces, esta mujer se pone muy nerviosa porque, claro, su madre había fallecido hacía unos años y tampoco era la voz de su madre, por lo que nos cuenta ella. Dice que es muy... Pero que era como un mensaje muy robótico, ¿no?, que no salía de esas frases. Entonces, ella le preguntó, ¿pero usted quién es? Y dijo, yo soy Benita, soy su madre y quiero hablar con Rosalía Tenorio. Entonces esta mujer se pone muy nerviosa, intenta sacarle algo más, pero dice que al volver a decirle soy su madre, quiero hablar con Rosalía, como que se pierde la conexión y ya cuelga.
¿Se llamaba Benita de verdad?
Sí, sí, sí. Además, te voy a dar un dato más. Es mi madre a la que le pasó esto.
Me lo estaba imaginando por el apellido y me se me han puesto los pelos de punta cuando me lo has dicho.
O sea, entonces, más testigo que me cuente esto.
Más cercano que esto.
Claro, ¿y qué ganaría ella con contarme esto si no fuera verdad?
Además, sabiendo que a su hijo no le gusta que le tomen el pelo.
Claro, bueno, aparte, ¿y qué ganaría ella con contarnos esto? Y lo pasó mal, además, pero lo que ella insistía es que no era la voz de mi abuela. Ella decía que era otra voz, era una voz de mujer, y que el diálogo era como muy robótico, que no salía de esas frases. Soy su madre, soy Benita y quiero hablar con Rosalía, Tenorio. O sea, y quiero hablar con mi hija Rosalía. O sea, y no salía de eso, siempre las mismas frases. Pero lo extraño era que le llamaron a esa casa. Además, no fue una noche, o sea, no es algo, sino que fue una mañana, un día trabajando.
Vosotros habéis estado en un montón de sitios de toda España, visitando lugares abandonados y con historia, algunos con misterio, otros sin él, pero algunas cosillas os han ido pasando y alguna psicofonía habéis ido captando. En el caso de Vallecas, ¿vosotros habéis vivido alguna experiencia extraña que podáis contarnos?
A ver, Álvaro, nos conoces muy bien y los oyentes que no nos conozcan saben que, bueno, decirles que nos ha costado mucho, y aunque haya gente que diga que no nos gusta el misterio, que siempre parece que vamos a desenmascarar, pues aquí contamos experiencias personales. Y es algo que no hemos decidido casi hasta el final, hasta tan al final que el último en el que todo el círculo se cierra, lo mandamos ya habiendo mandado las galeradas y habiéndolas corregido. Porque nos costaba, en este caso me costaba muchísimo, porque es algo muy personal que muy pocas veces he contado, que a día de hoy me sigue costando el desarrollar, ¿no?, toda esa historia, pero sí que nos han pasado cosas. A ver si no sé qué, hemos tenido experiencias. ¿Te puedo decir que son paranormales? Pues no lo sé, Álvaro. ¿Que no tienen mucha lógica también? ¿Que podríamos catalogarlas como anómalas? Pues quizá a lo mejor estemos en el término correcto. Y a mí se murió una hermana que con 7 años, yo tenía 12, y el primer día que entró en urgencia yo tuve un presentimiento de que aquello no iba a salir bien. Y fue así, nosotros estábamos de vacaciones, al segundo día estábamos en Alicante, y al segundo día de llegar, llegamos por la noche, pues por la mañana mi hermana se puso mala, se complicó una meningitis que tuvo en ese momento, que había derivado de una varicela que habíamos tenido pues unos meses antes. Y mi hermana en 11 días falleció. Pues imaginaros el trauma, ¿no? Estar en un sitio en el que no conoces, en el que estás solo y que de repente te vienes con uno de menos, ¿no? Y es algo complicado, porque es verdad que ya en mi casa, cuando yo vivía en casa de mis padres, ahí ocurrieron cosas, como que un día mi madre y yo olimos a flores, intentamos buscar todas las explicaciones posibles y solo olía en una zona. Un día vi una sombra en la que yo pensaba que mi madre o mi padre estaban en el patio y allí no había nadie, pero es verdad que esas sensaciones o experiencias se trasladaron a nuestra casa. Y ahí sí que esto no lo hemos contado en el libro.
¿El qué?
Las experiencias de casa, ¿verdad?
No, en lo desde casa no.
Pues bueno, pues mira, te lo voy a contar, Álvaro.
Venga, sí, cuenta.
No me importa, ¿no? Que no esté
que eso en el libro, ya no es hacer spoiler.
Aunque no esté integrado en el libro, pues son experiencias que nos ocurrieron, como que yo tengo una foto como que es de mi hermana, y es mi foto. Y cuando nosotros llegamos a casa, que es en Palomeras, esa era la avenida de Palomeras, pues parece que de repente es como que se encendían los fuegos. Es verdad que yo en ese caso soy un poco olvidadiza y las primeras veces pues quizá lo achaqué a que yo estaba nerviosa por la mudanza, pero es verdad que aquello no era normal. Entonces Miguel dijo, saca la foto de tu hermana, porque como la teníamos en una caja dentro del armario que todavía no habíamos deshecho todas, y la pusimos en el pasillo. Pues Álvaro, no te voy a decir que compré 2 o 3 marcos, compré muchos más, porque cada vez que nos íbamos, ese marco se caía. Solo se caía eso. Teníamos unas repisas en el pasillo, teníamos algunas cositas de decoración y solo se caía la foto. Y ya dijo Miguel, ¿por qué no la pones en el comedor? Y desde el día que la pusimos en el comedor, no ha vuelto a suceder. Vamos, no se volvió a caer nunca más. Es más, cuando nos mudamos a Cuenca, esa foto fue derecha. Lo primero que abrí fue la caja donde estaba esa foto y la puse en el comedor. Y cuando nació Rubén, que para mí es algo muy significativo, mi hermano cuando estaba malita allí en Alicante, pues no teníamos nada, estábamos de vacaciones, estábamos en casa de mis tíos, porque es verdad que antes no se iba tanto a hoteles. y le compramos una colonia, pero una colonia que no tenía ninguna marca comercial, era una, vamos, ahora decimos, ¿no?, de marca blanca, pero es un olor de esos que se te quedan pues impregnados y que nunca olvidas, quizá porque a mí me recordaba pues a algo malo. Y cuando nació Rubén, pues yo creo que tendría Rubén como una semana y media, dos, como mucho, a lo sumo, ¿verdad?, o menos. Estaba lo de la ventana, era verano y estaba en el cuco y Miguel se iba a trabajar ya. Y yo de repente olí esa colonia y me puse a llorar. Y me dijo, Miguel, ¿qué te pasa? Y yo le dije, ¿no lo hueles? Yo me fui al comedor, me asomé a por si venía de la calle, porque podría ser perfectamente. Y es verdad que estaba allí y me dijo, Miguel, no pasa nada, seguramente que haya sido tu hermana que haya venido a verte. Que es una experiencia que, como digo, no puedo decir a lo mejor paranormal, que quizá fue mi cerebro quien creó aquello para ese bálsamo, ¿no?, que del trauma que yo había pasado de tener a Rubén y que no estaba ella. Pero sí que son cosas que nos han costado mucho, que son experiencias personales que han ocurrido en Vallecas y que como no, pues, no, pues al final me vi en el deber de dejar plasmarlo, porque igual que la gente nos había regalado su testimonio, pues yo tenía que regalar el mío.
Pues muchísimas gracias, porque ha sido súper interesante escucharlo, y este es el contenido extra del libro, así que va a venir estupendo. Una cosa más antes de iros, y esto es, voy a abrir un melón complicado, ¿eh? Ya hemos hablado que en Vallecas ha habido pues, mucha mucha tristeza y bueno, pues entre accidentes y atentados. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar o qué hay que hacer para poder investigar en un lugar marcado de estas características? Os pongo un ejemplo. Nadie va a decir nada ni va a poner ninguna pega a los que han captado una psicofonía en Belchite. Nadie va a decir nada malo sobre que han visto figuras en el camping de los Alfaques. Pero cuando hablamos de este tipo, por ejemplo, el atentado de ETA o el 11M, todavía está la cosa como muy fresca y yo estoy seguro de que en muchos de estos lugares hay actividad paranormal. ¿Qué opináis vosotros de este tema?
Es muy complicado, ¿eh?
Yo te voy a decir una cosa. Cuando empezamos el programa de radio nuestro, Misterios en Viernes, al poquito de estar haciendo el programa, vimos a un grupo de investigación que fue al pozo a intentar captar psicofonías y a hacer fotos. De hecho, las publiqué en un artículo hace tiempo. Y uno de estos señores decía que en uno de los cristales se veía un diablo con unas patas de cabra y que iba cruzando como el túnel del pozo. El que haya estado allí sabrá dónde estoy diciendo, que justo donde los atentados. Uh-huh. Es que es difícil, ¿no? Porque claro, a la gente que tuvo familiares en Belchite y que fallecieron allí, no les hará ni puta gracia que vayan unos locos allí a grabar con audios. Aparte, vamos a decir que, bueno, que Belchite, como es un pueblo que está semi apartado, pues puedes tener un mínimo de control del lugar. Pero ir a grabar a la estación del pozo, que están pasando los trenes, que están los coches, hay un montón de gente, en el puente Vallecas, que no paran de pasar coches, creo que sería un poco absurdo, ¿no? El ir allí a grabar. ¿El tiempo que tiene que pasar? Pues oye, yo creo que para un familiar no pasaría nunca el tiempo y le parecerá una falta de respeto. Y para alguien ajeno, pues ya en el... va un poco en la forma de ser de cada uno, ¿no? A lo mejor...
Claro. Quizá el error esté a la hora de mostrar los resultados.
Eso
porque
es.
Yo siempre porque yo creo, a ver, me voy a poner en la parte egoísta, porque evidentemente en el pozo es algo muy cercano, es una historia que hemos tratado de que seguro que conocemos a alguien que le ha ocurrido, a la madre de una vecina, a la vecina. Yo creo que fue algo, ¿no?, que en el que todos estuvimos involucrados emocionalmente de alguna manera, y que uh-huh. quizá no podamos ser ni medir, ¿no?, con la misma vara.
No
podemos ser neutros, no podemos medir con la misma vara, porque es verdad que tenemos ese sesgo emocional. Pero yo creo que el fallo es a la hora de mostrar los resultados. Porque, por ejemplo, yo siempre digo, yo he ido a Belchite, yo he ido a alguno de estos sitios, pero sí que es verdad que quizá el respeto con el que yo lo he tratado no lo han tratado los demás, y eso es a lo mejor lo que me molesta. Me refiero, por ejemplo, cuando fueron estos chicos o un grupo de investigación, fueron a la Romana donde las niñas de Alcácer. A ver, cuidado, que claro. Están los familiares, que puedes hacer daño a mucha gente, sobre todo por la forma en la que lo hicieron. Porque yo lo he dicho, que yo no, que no niego que yo quizá vaya algún día y saque mi grabadora, pero evidentemente eso nunca se va a publicar. y si se publicara, porque hay algo de verdad que se nos escapa de las manos, que yo tengo totalmente analizado, contrastado, que he consultado a otros profesionales, se debería de hacer con un mínimo de respeto, porque Exacto. hay algunos límites, Álvaro.
Bueno, con un mínimo, yo diría que con un máximo.
Con un máximo de respeto, sí.
Sí, porque muchas veces se tiende a montar, bueno, ya lo sabéis vosotros, un espectáculo.
Claro, porque hay límites que no se pueden cruzar, límites que no están escritos, y yo creo que es que no hace falta, ¿no? Porque primero está la moralidad, está la ética, y luego ya, si quieres, los demás objetivos que tú tengas los podemos dejar al final de la pirámide. Pero yo creo que el problema es ese, pero ya te digo, en este caso, a lo mejor no estamos en lo correcto porque estamos errados por esa emoción, ¿no? O por ese vínculo que tenemos hacia el lugar, pero yo creo que no pasa nada por querer investigar, porque es verdad que igual que nosotros hemos ido a explorar a otros sitios y queremos hallar respuestas, pues yo me imagino que ese lugar también pues incita esa curiosidad para otras personas, pero lo que yo siempre pido y que yo creo que siempre intento hacer es hacerlo con respeto, y yo creo que a veces es eso lo que falla.
Pues queda clarísimo. Yo creo que el respeto, ante todo, y en cualquier lugar. Es como, sí. como cuando vas a un hospital psiquiátrico abandonado. Pues tú no sabes lo que ha pasado, o sea, no sabes lo que puedes encontrarte o lo que ha pasado allí, o quién, o qué tipo de entidades, si es que las hay, habitan claro. el lugar. Entonces tú vas con tu respeto, vas sin hacer chanza, no vas de botellón, y desde claro. luego no vas a...
Una iglesia, una claro. mezquita o cualquier otro lugar. Es que yo creo que el respeto debería de estar en prioridad en todos los aspectos.
No vas a por los me gusta, no vas a por los comentarios y no vas a exhibirte y a lucirte ahí de súper investigador. Vas
y
a tu bola...
Y aunque así fuera, Álvaro, yo creo que se debería de hacer como lo estamos planteando.
Claro, sí, sí. Sí, está claro que el respeto tiene que estar en estos... Sobre todo, pues eso, es que hay una vinculación muy fuerte entre el mundo del misterio y las historias trágicas. A ver, claro. son las tragedias las que nos traen las historias de fantasmas después.
Y que al final estamos tratando o estamos hablando de personas.
Claro, son historias humanas.
En el 80% de los casos, aunque no estemos tampoco en lo correcto de que sea así, estamos hablando de gente que han perdido y que creen que han tenido un contacto con esa persona. Entonces yo creo que es que estamos tratando con psicología, con el que a esa persona quizá esa experiencia la ha traumatizado para toda la vida y no somos conscientes de ello.
Pues nada, aquí queda, ahí queda eso. Vallecas Paranormal, os avisaremos ya por redes a nuestros oyentes de cuando haya pues eso, presentaciones y encuentros con los autores, que tendrán que venir sí o sí a Vallecas a presentarlo, porque ¿dónde lo van a presentar si no? Hombre,
estamos encantados, de verdad, tenemos muchísimas ganas, porque era un homenaje a nuestro barrio en el que estas historias, como hemos dicho al principio, no se podían perder, y siempre digo que cuando damos los contactos, tanto de Facebook como por otras plataformas, a mí me parece incorrecto, pero que todo el mundo sepa que si quieren ir al Vallecas, vamos a estar allí, y si quieren venir a Cuenca, también, porque estamos abiertos a todo el mundo, y lo que queremos, ¿no?, es que todo el mundo, a nosotros, al final nosotros quedamos en un tercer, cuarto plano, nos da igual, ¿no? Lo que queremos es que Vallecas esté a la palestra de que somos un barrio humilde y que somos mucho más de lo que la gente se piensa. Además, como es lo que dicen, ¿no?, si los madrileños somos gatos...
Vallecas somos las garras.
Oye, por cierto, que pasáis a la lista de vallecanos ilustres junto con Cristina Pedroche, Quique Peinado y todo este club de selectos. Bueno, pues solo falta que deis las campanadas un año.
Pero, bueno, ese te falta Alfonso sí. Zamora, que
Hombre,
está
por
en el
favor,
libro
por
ha
favor.
Hecho el prólogo y nos ha regalado una experiencia a modo de relato.
Qué bueno, qué bueno.
Sí.
Bueno, el autor de Madrid al cielo con Z,
de
esa saga de zombies, que podéis ver zombies por Vallecas, pues sí, también es posible. Pues nada, amigos, ya deciros que muchísima suerte con vuestro libro, que ahí estaremos, si me es posible, desde luego, por supuesto que ahí estaré, no sé si en Muga o donde sea que lo presentéis, y cuando paséis por Vallecas igualmente, para tomarnos unos churros, ahí estaremos también.
Esos desayunos del misterio.
Ahí. Eso es un evento que, vamos, si cobráramos entrada no tendría precio. Así que
y si hubiéramos puesto las grabadoras en alguna ocasión tampoco.
No, eso no puede salir de ahí, de ese corrillo. Chicos, que muchísimas gracias y que, bueno, pues como vallecano, muchísima suerte con el libro.
Un abrazo, Álvaro.
Nada, mil gracias a ti y un abrazo a ti y a todos los oyentes.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Bueno, pues ahí teníamos a Miguel Ángel y Sheila, que ha sido un auténtico placer charlar con ellos. Como digo, pues ante todo son amigos. Y bueno, pues la tertulia, la charla, La espontaneidad y la naturalidad pues siempre se agradecen muchísimo. En la radio también. Bueno, y deciros que efectivamente, como os dije al principio, me ha sobrado un tiempecillo. ¿Y de qué puedo hablaros, no? Lo primero, deciros que visitéis este encantador barrio. Una anécdota es que yo actualmente no, pero he vivido pues a no más de 5 minutos caminando de la casa donde ocurrieron, bueno, pues los sucesos extraños del caso Vallecas, de la película Verónica, la calle Luis Marín. Y efectivamente, pues un barrio muy humilde, pero también, como digo yo siempre, en Vallecas hay de todo. Lo digo así con un poco de humor, que hay zonas pijas y hay zonas chungas, para que todo el mundo me entienda. Pero bueno, como digo, me sobra un ratito de programa y os puedo contar esta novedad. Si queréis, podéis haceros para estas Navidades, con la preventa por lo menos, del libro que voy a publicar, que ya os hablaré, ya os daré la turra, ya os hablaré largo y tendido de él. Un libro que se llama Más oscuro que la noche. Y con ese título, pues podéis imaginaros que está lleno de historias inquietantes, reales, por supuesto. Está lleno de casos que me han ido narrando pues, muchas personas y muy variopintas. Y es una investigación que en realidad he realizado durante años. Aunque bueno, se ha plasmado de una forma condensada. Es un libro pequeñito. Es un libro para llevar a todas partes, que forma parte de una colección que se llama La colección del Círculo del Misterio, con la editorial Guante Blanco. Y bueno, pues en ella hay grandes nombres que han pasado por este programa y bueno, grandes nombres y me he colado yo, de alguna manera, ¿no? Entre esos grandes. Me hacía mucha ilusión poder participar en esta colección y qué mejor que hacerlo con un tema que me ha obsesionado durante mucho tiempo, que son las apariciones de figuras completamente negras, de lo que se llaman sombras, en inglés las Shadow People. ¿Y cómo es su comportamiento? ¿Qué tipos hay? Bueno, pues sí se puede establecer alguna especie de tipología y también respecto a su comportamiento, que suele ser aterrador, paralizante. Bueno, deciros que, como digo, ya tenéis en redes la portada del libro, algunas informaciones que he ido poniendo. En estos días de finales de año van a estar disponibles la preventa. Y en enero se empieza a servir ya, a principios de mes de enero se empieza a enviar el libro. Haremos presentaciones en Madrid, por supuesto, y en alguna ciudad. Y aquí es cuando abro los micrófonos para que cualquiera de vosotros pueda participar, tanto pues enviándome un caso, aunque el libro ya esté terminado, yo sigo investigando. Y quién sabe si puede haber una continuación. Y por otra parte, pues nada, que si queréis que vaya a algún sitio a presentar el libro, pues no tenéis más que organizármelo y yo si puedo, allí que estaré. Ya sea en algún pueblo o localidad de la Comunidad de Madrid o incluso de fuera. Siempre estoy abierto a esas sugerencias y me gusta mucho cogerme el coche y plantarme en algún sitio. Y sobre todo compartir experiencias y charlar. En fin, Más oscuro que la noche. Si os apetece haceros con él, de todas formas nos podéis enviar un correo a infomadridmisterioso@gmail.com. La semana que viene más. Un fuerte abrazo. Será un disparo y cada verso cabe.